La Voz de América presenta.
Piratas informáticos chinos irrumpen en los sistemas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El invierno en Gaza cobra la vida de media docena de recién nacidos. Desinformación en redes crea falsas expectativas en migrantes que permanecen en la frontera norte de México. Y el gobierno de Venezuela impone una multa a TikTok por presunta responsabilidad en 3 muertes. Hola, les saluda Natalí Salas Goitero desde Washington. Bienvenidos a El Mundo al Día. Piratas informáticos patrocinados por China irrumpieron en los sistemas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de este mes y accedieron a computadoras y documentos no clasificados, según informaron funcionarios estadounidenses. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿se conoce la proporción de este hackeo?
No, Natalie, no está claro cuántas computadoras ni cuántos documentos fueron infiltrados, pero sabemos que no es una cifra pequeña. Hablamos de un ataque que ocurrió el 2 de diciembre y que el Departamento del Tesoro conoció el día 8. El Departamento ahora investiga cómo ocurrió y ya notificó a los legisladores del Congreso, pero ha descartado que los piratas accedieron a algo realmente importante. Un actor patrocinado por China infiltró a comienzos de diciembre varias computadoras y algunos documentos no clasificados del Departamento del Tesoro, en lo que los funcionarios estadounidenses describieron como un incidente importante. El Departamento del Tesoro, sin brindar el número exacto de documentos y estaciones hackeadas, dijo este martes que el servicio comprometido fue desconectado y que busca determinar cómo ocurrió este ataque cibernético.
No hay evidencia de que el actor de la amenaza tenga acceso continuo a los sistemas o a la información del Tesoro.
Los piratas informáticos habrían obtenido acceso a una clave utilizada por un proveedor del departamento que sirve para proteger un servicio basado en la nube digital de almacenamiento que el Tesoro utiliza para soporte técnico. Por su parte, China negó la acusación de estar detrás de este hackeo.
Hemos expresado en repetidas ocasiones nuestra posición sobre acusaciones tan infundadas y carentes de pruebas. China se opone sistemáticamente a todas las formas de piratería informática y nos oponemos aún más a la difusión de información falsa contra China con fines políticos.
El incidente ocurre mientras funcionarios estadounidenses continúan lidiando con las consecuencias de una masiva campaña de espionaje cibernético chino conocida como Salt Typhoon, que dio a funcionarios de Beijing acceso a textos privados y conversaciones telefónicas de un número desconocido de estadounidenses. En este 2024 ya se identificaron a 2 grupos de piratas chinos que fueron acusados de estar detrás de 2 ataques contra Estados Unidos. China negó sistemáticamente su participación y lo atribuyó a una campaña difamatoria en su contra.
Gracias a nuestro compañero Jacopo Luzzi. Al menos media docena de recién nacidos han muerto durante la última semana en Gaza tras la llegada del invierno. La guerra a la fecha ha cobrado más de 45,000 vidas palestinas en los últimos 14 meses y aún los bombardeos no cesan. Laura Sepúlveda nos cuenta.
Él es Yahya Albatrán, padre de uno de al menos 6 recién nacidos que han fallecido a cuenta del invierno que hoy azota a Gaza, zona en la que los bombardeos no cesan.
Sostuve a Yuma en brazos, estaba blanco y helado como la nieve. Vayan a verlo, como el hielo, congelado. Lo cargué y salí corriendo. Juro que puse la manta que uso cuando duermo para taparlo y me quedé temblando así toda la noche a pesar de la hernia discal que tengo. Murió.
Ali, el mellizo de Yuma, se encuentra en cuidados intensivos por la misma causa, hipotermia. Las temperaturas llegan a 7 o 5 grados Celsius, pero a ellos se suman las lluvias que han inundado gran parte de las tiendas de campaña que dan refugio a los desplazados palestinos. Las inundaciones también se registran en hospitales, sitios que la ONU denuncia siguen siendo blanco de bombardeos.
La serie de ataques mortales de Israel contra los hospitales de Gaza y sus alrededores llevó al sistema de salud al borde del colapso con efectos catastróficos, lo que plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento por parte de Israel del derecho internacional.
Según la ONU, de octubre de 2023 a junio de 2024, se registraron al menos 136 ataques, de los que 27 hospitales y 12 otras instalaciones médicas fueron blanco.
La paz es y será siempre la mejor medicina para la salud y el bienestar de todas las personas en todas partes.
Habitantes de Israel, al igual que los palestinos, piden paz para el año nuevo.
Mi esperanza para 2025 es que realmente tengamos paz, no solo aquí en Israel, sino en Rusia y Ucrania, y en todos esos otros países, en Siria y Líbano.
Entre tanto, organizaciones internacionales como la ONU piden acceso a las víctimas del conflicto, en su mayoría mujeres y niños. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La desinformación generada en redes sociales complica la situación de los migrantes que aún permanecen en Ciudad Juárez. Falsos rumores sobre aperturas en la frontera y permisos inexistentes generan confusión y ponen en riesgo a quienes buscan cruzar a Estados Unidos. César Contreras con el informe.
Si queremos cruzar antes que Trump agarre el mando, a ver si logramos cruzar y estar tranquilo allá, ¿me entiendes?
En Ciudad Juárez, miles de migrantes se enfrentan no solo a las difíciles condiciones propias de la migración, sino también un enemigo que complica aún más su situación, la desinformación en redes sociales.
Pensando que nos podían atender la mano, ayudarnos para ver si logramos pasar, pero en verdad no nos atendieron y nos lanzaron ahí balines, lo que es bomba lacrimógena.
Rumores sobre aperturas de fronteras y fechas falsas para ingresar a Estados Unidos se propagan rápidamente, generando confusión y en muchos casos poniendo vidas en peligro.
Hay algunos que se desesperaron y tomaron la decisión de irse a entregar y en ocasiones piensan que eso es lo correcto y lo único que adelantan es un proceso de deportación.
A través de grupos en redes sociales se difunden mensajes como «Mañana abrirán una puerta en el muro fronterizo» o «Tal fecha será un día clave para que migración permita el paso libre». Pero estas publicaciones suelen carecer de fuentes confiables. Organizaciones locales han alertado sobre los efectos de esta desinformación.
Yo les digo únicamente, esperen y confíen en Dios.
Ante esta problemática, expertos recomiendan que los migrantes acudan a fuentes oficiales para verificar cualquier información y confíen únicamente en las orientaciones de organismos reconocidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Cada vez más Guatemala luce como un país de posible destino para quienes se ven obligados a abandonar su tierra natal por diversas razones, como huir de las pandillas, el crimen organizado o las condiciones políticas. Eugenia Sagastume nos cuenta que durante 2024 las solicitudes de refugio aumentaron en más de un 40% y aquí nos presenta un recuento.
Salí de Nicaragua porque me comunicaron de que corría peligro.
Esta mujer, quien prefirió ocultar su identidad por el miedo a represalias contra su familia, reside hace 4 años en Guatemala tras salir de Nicaragua al ser perseguida por sus opiniones contrarias al gobierno de Daniel Ortega.
Y regresar a Nicaragua no es solo exponerme a mí, sino es exponer a mi familia.
Solo en 2024, Guatemala recibió 1.842 solicitudes de refugio, un 46% más que en 2023, principalmente de personas de Honduras, Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
Porque son perseguidos por las maras y pandillas o por el crimen organizado, por violencia de género y violencia sexual en el caso de muchas mujeres. Y también tenemos personas que son perseguidas por sus opiniones políticas.
Quienes además se enfrentan a un estigma persistente.
Mucho de la xenofobia es por desconocimiento. O sea, no saben de que si salimos por una razón de peso, no fue nuestra decisión y que podemos aportar muchísimo al país.
Y pese a estar lejos de su país, la proximidad al Año Nuevo trae nuevos retos por cumplir.
Tener un trabajo ya de tiempo completo.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración, 1.381 personas viven como refugiadas en el país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Empleados de un famoso hotel de Las Vegas afiliado al sindicato culinario se mantienen desde el 15 de noviembre en una huelga que coincide con la llegada de numerosos visitantes para recibir el Año Nuevo. Adrián Arévalo nos reporta.
Más de 700 trabajadores del Hotel Virgin de Las Vegas siguen en una huelga que ya completa 46 días y que se ha convertido en el paro laboral más extenso en la historia reciente de la capital mundial del entretenimiento.
¿Cómo es posible que en otras partes les estén firmando rápido y nosotros, que pues somos trabajadores, ¿verdad? Piensen ellos que no merecemos tener la unión, tener un mejor ingreso. 30 centavos nos quieren dar, no es nada 30 centavos. Yo pienso que merecemos más, como buenos trabajadores que somos.
El contrato laboral entre los huelguistas y el hotel se venció en junio del 2023 y las negociaciones culminaron en la salida masiva de los sindicalistas a la calle, donde dicen que celebrarán no solo la llegada del 2025, sino todas las fiestas que sean necesarias hasta conseguir su nuevo contrato.
Vamos a festejar, vamos a celebrar Año Nuevo, vamos a tener nuestro evento aquí.
Estos trabajadores han conseguido el apoyo de otros sindicatos, como el de jugadores de la NFL y otros más que han cancelado sus relaciones comerciales con el hotel en espera de una resolución a este conflicto. Mientras que el hotel ha declarado que ya contrató al personal necesario para reemplazar a los huelguistas. En un hecho histórico, estos trabajadores pasaron aquí el Día de Acción de Gracias y la Navidad y ahora se preparan para darle la bienvenida al 2025 esta noche aquí en la línea de huelga. Los sindicalistas aseguran que están dispuestos a seguir peleando por lo que consideran justo, incluso en medio de las celebraciones de bienvenida al Año Nuevo que atraen a miles de turistas a la ciudad. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El Tribunal Supremo de Venezuela impuso una multa de 10 millones de dólares a la red social TikTok por considerar que no previno retos virales que supuestamente derivaron en la muerte de 3 jóvenes. Álvaro Algarra tiene la información.
La presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Tania de Amelio, acusó a la plataforma TikTok de actuar con negligencia al no intervenir oportunamente a lo que llamó retos virales. Le dio 8 días para pagar la multa.
Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, impone a la empresa TikTok una multa equivalente a 10 millones de dólares americanos.
La empresa multinacional no se ha pronunciado al cierre de esta edición. El presidente Nicolás Maduro recientemente pidió abrir un debate sobre bloquear el acceso a TikTok en la nación andina.
Pero yo he abierto un debate en el país sobre el tema de las redes sociales, porque nunca había sucedido lo que está sucediendo en muchos países y que llegó a Venezuela. Redes sociales que han llevado a la muerte de varios estudiantes de educación media.
El psicólogo Fernando Pereira considera que más allá de las sanciones, el tema de fondo gira en torno a la educación y formación ciudadana de los adolescentes.
Entender que este es un fenómeno donde es fundamental el autocuidado, el autocontrol, la participación de las familias, de estar pues supervisando, comunicándonos con nuestros muchachos.
Pereira pide recalcar a los jóvenes que no conviene arriesgar la salud o la integridad para ganar la aprobación de otras personas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y un día como hoy, Vladimir Putin cumple 25 años al frente de los destinos de Rusia, incluyendo 4 años como primer ministro y 21 como presidente, luego de que el exmandatario Boris Yeltsin diera por sorpresa un paso al costado en diciembre de 1999. Expertos apuntan que en materia internacional uno de los temas emblemáticos es la guerra con Ucrania, donde las fuerzas rusas han logrado avances sobre la región del Donbass, mientras que en el plano interno resalta la muerte del líder de la oposición más prominente del país, Alexei Navalny. Para inicios de 2025, crecerá la expectativa en torno a las futuras relaciones con Estados Unidos y Rusia, con el ascenso al poder del presidente electo Donald Trump el próximo 20 de enero. Al regreso, miles de estudiantes sin hogar reporta el Distrito Escolar de Los Ángeles. Les cuento detalles en breve.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Justo a unas horas de celebrar la llegada de Año Nuevo, Puerto Rico registró un apagón que afectó a casi toda la isla durante la madrugada de este martes, dejando sin el servicio eléctrico a más de 1 millón de usuarios, según informó la compañía eléctrica privada Luma Energy. Al parecer, el incidente se debió a problemas de infraestructura en una planta de energía en la costa sur, aunque continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. La restitución de la energía ocurrirá por fases y el proceso completo puede tardar entre 24 y 48 horas. El sindicato de maestros del Distrito Escolar de Los Ángeles en California estima que miles de estudiantes no tienen un lugar al que puedan llamar hogar o en el que se puedan sentir como en un hogar. Las razones, Fernando Mejía nos explica.
Después de 9 años, Belén García tuvo que salirse del Distrito Escolar de Los Ángeles porque fue desalojada de su departamento. Durante meses estuvo sin hogar, ya que no le alcanzaba el dinero.
Es también difícil para los 3 muchachos grandes que también están allá en Los Ángeles estudiando, pues tienen que trabajar para poderme a mí ayudar con la renta.
Hay situaciones más complicadas que las de Belén García. El sindicato de maestros estima que en el Distrito Escolar de Los Ángeles existen 40,000 estudiantes en situaciones similares, que incluso no tienen un hogar permanente o viven a un nivel de pobreza muy bajo.
Y teniendo una crisis tan grande dentro de Los Ángeles, no solo la ciudad, pero también el distrito debe comenzar a entender ese problema.
Elizabeth Hernández y un grupo de familias que sufren ese problema ahora piden ayuda al distrito escolar, el cual posee más de 400 propiedades en la ciudad. Muchos son lotes baldíos y otros edificios que están abandonados. El sindicato de maestros los apoya en esta lucha.
Y yo como maestra he visto cómo afecta esa incertidumbre en los niños. Si ellos tienen una mortificación, entonces hay que ayudar a solucionar esas mortificaciones.
Según datos de las autoridades escolares, en el año escolar 2022-2023, este distrito perdió el 15% de los estudiantes, aproximadamente unos 100,000. Las razones son muchas, pero en su gran mayoría, me comentaron, fue familias que tuvieron que irse por razones económicas y de vivienda. El Distrito Escolar de Los Ángeles es la tercera entidad con más propiedades en el condado. La Voz de América le solicitó un comentario, pero no lo obtuvo al cierre de esta edición. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Si creía que la inteligencia artificial era un avance revolucionario, espera escuchar lo que de ella se deriva. Una empresa en Colorado desarrolló una pistola inteligente equipada con tecnología de reconocimiento facial, lo que marca el más reciente avance en armas personalizadas que solo pueden ser disparadas por usuarios verificados. Alex Segura nos informa.
La pistola es una creación de Kai Klopfer, fundador de BioFire, quien concibió la idea después del tiroteo en el cine Aurora en 2012, cuando aún era un estudiante de secundaria apasionado por la ingeniería.
Firearms are now the leading cause of death.
Las armas de fuego son ahora la principal causa de muerte para niños y adolescentes en Estados Unidos, en gran medida porque tienen acceso a ellas en el hogar, ya sea por accidente o en casos de suicidio.
Esta pistola inteligente presenta un diseño distinto a las armas tradicionales, con un aspecto futurista que busca resaltar su innovación.
Estamos incorporando tecnología que nunca antes se había utilizado en un arma. Queremos ofrecer soluciones y seguridad que nadie nunca ha tenido.
El equipo se conforma con salvar una vida.
Si podemos salvar la vida de un niño, creo que eso ya es un impacto positivo.
BioFire ha agotado las primeras unidades del modelo estándar de la pistola de 9 milímetros, aunque ofrece opciones de personalización, permitiendo a los usuarios elegir colores y configurar el arma según la mano con la que se aprieta el gatillo. Alex Segura, Voz de América.
Más que crisis política y social, Haití enfrentó hambruna durante 2024. Quédense con nosotros.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La crisis en Haití sigue siendo un tema prioritario para la región. De hecho, la ONU duda que pueda alcanzarse la estabilidad o seguridad en el Caribe si se le da la espalda a Haití. Aparte de la polémica política y social, la población de este país fue marcada en 2024 por una prolongada hambruna que afecta a millones de habitantes. José Pernalete nos cuenta.
De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas, más de 2 millones de habitantes en Haití padecieron emergencia alimentaria durante este 2024, una preocupación que es compartida por diversas iniciativas que tratan de paliar esta urgencia. La ONG Plan Internacional calcula que 22% de los niños registra desnutrición crónica.
Sin seguridad alimentaria seguiremos viviendo este ciclo de crisis y pobreza. No creo que le dé a la seguridad alimentaria la misma importancia que la seguridad, pero creo que si pudiéramos destinar también al sector social, en particular a la seguridad alimentaria y nutricional, esto también ayudaría a afrontar las necesidades de las generaciones futuras.
La ONU calcula que más de 5.4 millones de personas en Haití enfrentaron dificultades a diario este 2024 para alimentarse, lo que representa una de las proporciones más altas en el planeta de personas con inseguridad alimentaria aguda.
Están aquí en estas condiciones de vida muy difíciles y hacinadas y han perdido su capacidad de ganar dinero. Vemos a muchas personas que viven en campamentos para desplazados dentro de la capital que se encuentran en una situación que se considera la más grave en términos de inseguridad alimentaria.
En mediciones globales humanitarias, Haití marcó el nivel 5, una medida catastrófica de inseguridad alimentaria generada por la crisis de violencia en la nación caribeña. La violencia armada de bandas y la incertidumbre política siguen siendo los principales factores de inseguridad y malestar social. José Perralete, Voz de América.
En breve, un programa ambiental intenta revertir el pronóstico de extinción de las iguanas amarillas. Ya regresamos con más del Mundo al Día.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En las Islas Galápagos se adoptan medidas para asegurar la supervivencia de la iguana amarilla, que es una de las tres especies de iguanas existentes en el archipiélago y que estuvo hasta hace poco en peligro de extinción. Néstor Aguilera nos cuenta sobre un programa de reproducción que intenta salvar este reptil.
Un minucioso registro a cargo de guardaparques de la isla Isabela en Galápagos ha permitido determinar la existencia de al menos 288 iguanas amarillas, parte de una especie en peligro de extinción. A partir de la investigación, se estima que la población de estos reptiles podría alcanzar entre 600 y 700 individuos, concentrados en 40 hectáreas, lo que es considerado como alentador.
El objetivo de este monitoreo es determinar a mediano plazo el estado poblacional de estos individuos en Cartago. Como sabemos, es una población que fue sumamente diezmada por la presencia de perros y cabras también en la zona en los años 70, 80, cuya población se encontraba, digamos, en peligro.
Tras un proceso de control y erradicación de las especies introducidas a las islas, la población de iguanas amarillas ha ido mejorando y recuperándose.
También nos dice que esta población está aumentando gracias a las medidas de conservación que hemos venido implementando en estos últimos 30 años.
Desde el aire es posible advertir cómo la regeneración de la vegetación ha favorecido la disponibilidad de alimentos para estos reptiles. Eso, sumado a la recolección de muestras biológicas de sangre y heces, pudiera ser clave para la preservación de la iguana amarilla en el archipiélago ecuatoriano. Amenazado por el cambio climático, la contaminación, especies introducidas y una cada vez mayor presencia de humanos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y parte del mundo ya celebra la llegada de 2025. Varios países viven de lleno la culminación de un año con la esperanza de que el próximo traiga la prosperidad anhelada y la oportunidad de cumplir los propósitos. En Estados Unidos, uno de los lugares emblemáticos por excelencia es Times Square en Nueva York, donde se espera que miles de personas acudan a una gran fiesta que, como cada año, se ve iluminada por los miles de cristales de la conocida esfera de Nochevieja que desciende al conteo de las 12 campanadas. Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Desde ya les deseamos un muy feliz año y siempre agradecidos por su preferencia. Somos La Voz de América.